El Ministerio Armonía presenta la serie expositiva del Libro de Lucas con el pastor Iván Reyes de la Iglesia Centros Bíblicos de Villarrica.
Comenzamos entonces nuestro estudio de hoy. Vamos a Lucas capítulo 9, versículos 51 al 56. Cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, firmó su rostro para ir a Jerusalén. Y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Entonces, volviéndose él, los reprendió, diciendo: Vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. El apóstol Pedro entendió muchos años después de este evento, quizás no tantos años, no tanto tiempo en realidad, pero algunos años después, que el Señor no hace acepción de personas. Estando en él en oración, en Jope, una ciudad marítima que estaba ahí junto al mar Mediterráneo, lo que en el día de hoy es Tel Aviv. En ese lugar Pedro recibió, recuerdan, una visión del cielo a través de un lienzo que se desplegó donde había todo tipo de animales inmundos desde el punto de vista ceremonial que no podían comer los judíos. Y entonces apareció ese lienzo y el Señor le dijo: Pedro, levántate y come. Y él no comió porque era algo inmundo. Después apareció por segunda vez, finalmente la tercera vez el Señor le dijo: lo que Dios limpió no lo llames tú inmundo. Y entonces tocaron la puerta y lo venían a buscar desde Cesarea del Mar, a unos 50 kilómetros al norte de Jope. Y Pedro, el Señor le dijo que fuera con aquellos hombres. Finalmente él fue con ellos y entró a la casa de un centurión romano en Cesarea del Mar, llamado Cornelio. ¿Recuerdan? Estoy hablando del capítulo 10 del libro Los Hechos en específico. Y en ese lugar, una vez que Pedro entró a la casa, lo primero que dijo fue: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada al que le teme y hace justicia. Eso está en el Hechos 10, 34 y 35. Acto seguido presentó el Evangelio a todos en la casa de Cornelio y abrió con ello la salvación a los gentiles. Recuerden que para los judíos los gentiles eran perros, literalmente ellos decían. Decían que también los samaritanos eran personas despreciables, había una enemistad. De tal forma que los judíos no querían tener nada que ver en términos raciales con los gentiles, y en este caso estoy relatando con Cornelio, que era un gentil porque era un romano. Sin embargo, el Señor le mostró a Pedro que debía abrir un poquito su mente y darse cuenta que Dios vino no solo a salvar a los judíos, sino también a salvar a personas de todo tipo de raza y de diferentes naciones. El Señor Jesucristo, algunos años antes de este evento que yo acabo de mencionar, envió a dos de sus discípulos a una aldea samaritana en circunstancias que había emprendido su viaje a Jerusalén. Ese es el contexto de nuestro texto, ¿verdad?, que acabamos de leer, para consumar su obra de redención por medio de su muerte en la cruz. Ese era el propósito por el cual iba a Jerusalén. Lo que tiene una especial relevancia en este sentido es el hecho de que Jesús no tenía por qué pasar necesariamente por Samaria. Recordemos geográficamente que arriba está Galilea, provincialmente hablando, al medio está Samaria y abajo está Judea. Obviamente de Galilea a Judea tenía que pasar por Samaria si es que tomaba el camino directo. Sin embargo, no tenía necesariamente que pasar por allí. ¿Por qué? Porque había un camino alternativo y aquí es necesario explicar algunas cosas, no solo geográficas sino también de tipo de su enemistad, de la enemistad que había entre samaritanos y judíos. La enemistad entre judíos y samaritanos tenía a la sazón una larga data, varios siglos antes del evento que nosotros tenemos delante y que estamos estudiando. Alrededor del año 722 a.C., los asirios conquistaron la provincia del norte, del reino del norte, las 10 tribus del norte, que era Samaria su capital. Y se llevaron cautivos a todos los del reino del norte, hacia 10 tribus. Esta es la descripción que hace de tal evento la Biblia en 2 Reyes 17, 23 y 24. Dice: Israel fue llevado cautivo de su tierra a Siria y trajo el rey de Asiria gente de Babilonia, de Cuta, de Aba, de Amad y de Sefarvaim. Estas naciones o estas personas eran de diferentes naciones que también al mismo tiempo habían sido conquistadas por los asirios. ¿Y cuál era la costumbre que tenían? Era tomar a esas personas y llevarlas a los lugares que conquistaban, donde quedaba un remanente normalmente que no era llevado cautivo, y entonces se producía una mezcla entre ellos para poblar esos lugares que habían quedado desiertos. Eso es lo que hicieron precisamente los asirios. Pusieron a estas personas de estas cinco provincias y los pusieron en ciudades de Samaria, en lugar de los hijos de Israel, y poseyeron a Samaria y habitaron en sus ciudades. Estos extranjeros, que es lo que ocurrieron con ellos, se mezclaron con algunos judíos que habían quedado en tierra después del cautiverio. Producto de estos matrimonios mixtos surgió una raza mezclada conocida como los samaritanos. Ellos eran los samaritanos. El nombre se deriva de la región y la ciudad capital de la parte norte del reino dividido, como dije, ambas, la provincia y la ciudad, se llamaban Samaria. Estos extranjeros trajeron toda clase de costumbres idolátricas consigo, con lo que hicieron un sincretismo o una mezcla con la verdadera religión al único Dios verdadero. Y aquí vemos que no solo fue una mezcla racial, sino también fue una mezcla espiritual. ¿Por qué trajeron sus costumbres idolátricas de los lugares donde ellos venían? Yo quiero que vayamos a 2 Reyes 17, 29 al 41, para poder ver de qué se trató esto y cómo se produjo un sincretismo religioso que en el fondo definía en términos espirituales a los samaritanos. Vamos entonces a 2 Reyes capítulo 17, versículos 29 al 41. Dice, pero cada nación se hizo sus dioses y los pusieron en los templos de los lugares altos que habían hecho de los de Samaria, cada nación en su ciudad donde habitaba. Los de Babilonia hicieron a Sucot-Benot, los de Cuta hicieron a Nergal y los de Hamat hicieron a Asima. Los sabeos hicieron a Nibás y a Tartac y los de Sefarbaín quemaban sus hijos en el fuego para adorar a Adramelec y a Anamelec, dioses de Sefarbaín. ¿Lo notaron? Trajeron todas sus costumbres idolátricas que además tenían que ver con una inmoralidad tremenda al punto que entregaban a sus hijos al fuego. Versículo 32, miren el sincretismo. Temían a Jehová e hicieron del bajo pueblo sacerdote de los lugares altos que sacrificaban para ellos en los templos de los lugares altos. Fíjense, trajeron sus dioses, pero dice temían a Jehová. De tal manera que hicieron una mezcla. Dice versículo 33, temían a Jehová y honraban a sus dioses según la costumbre de las naciones de donde habían sido trasladados. Estos son los habitantes de Samaria, estos son los que produjeron esa mezcla que se llamaron los samaritanos. Yo quiero que vayamos al versículo 41 porque más o menos está claro lo que quiero transmitir, pero el versículo 41 es muy interesante. Dice, así temieron a Jehová aquellas gentes y al mismo tiempo sirvieron a sus ídolos y también sus hijos y sus nietos, según como hicieron sus padres, así hacen hasta hoy. De tal forma que esa fue la costumbre que se plasmó entre ellos de llevar sus dioses, adorar sus dioses y posteriormente también mezclarlo con la religión oficial de Israel, por decirlo así, que era el judaísmo. Ahora, con el paso del tiempo, los samaritanos dejaron a sus dioses falsos y abandonaron sus ídolos y adoraron solo al Dios de Israel, aunque de forma incorrecta. Por ejemplo, aceptaron solo el Pentateuco como escrituras canónicas verdaderamente inspiradas y adoraron a Dios en el monte Gerizim, no en Jerusalén. Gerizim era uno de los montes que había en Samaria, de tal forma que ellos dijeron, este va a ser el lugar de adoración, cuando el lugar de adoración para los judíos estaba claramente en Jerusalén. Este es el trasfondo del encuentro de nuestro Señor Jesucristo con la mujer samaritana registrado en Juan capítulo 7, versículo 42. Si han leído ese texto, se van a acordar de aquello, ¿verdad? Lo que pasaba en ese contexto era que precisamente el Señor fue a la mujer de Samaria, pasó también a propósito por Samaria, no por el lado oriental del Jordán, donde muchas veces los judíos hacían ese camino, sino que siguió por Samaria con el propósito de encontrarse con la mujer y allí se produjo esa discusión teológica o religiosa. Ustedes adoran en Jerusalén, nosotros decimos que aquí se debe adorar, ¿recuerdan? Ese es el trasfondo. Más adelante, los judíos del sur, que regresaron del cautiverio babilónico, el otro cautiverio que afectó en el año 586 a las dos tribus del sur, bajo la dirección de Edras y Nehemías, intentaron reconstruir el templo, según la orden que Dios les había dado, y los samaritanos se ofrecieron voluntariamente para ayudarles a construir. Sin embargo, los líderes enviados por Dios los rechazaron porque sabían que obviamente no tenían buenas intenciones. lo que provocó la ira de los samaritanos. Eso está en Esdras, capítulo 4, versículos 1 al 3, si quieres leerlo después. Esto acrecentó la enemistad entre ellos. Y unos años después, los samaritanos construyeron un templo en Gerizim, por allá por el año 400 antes de Cristo, el que los judíos destruyeron posteriormente en la época de los macabeos, en el periodo intertestamentario. Esto entonces fue produciendo cada vez una mayor animadversión, una pelea entre ellos, una disputa racial, religiosa, muy potente, que estaba basada en el odio mutuo, en el odio de los judíos a los samaritanos, de los samaritanos a los judíos. Para los judíos, la peor ofensa que podían hacer a una persona era tratarlos de samaritano. Esto hicieron con Jesús, según consigna Juan en su Evangelio, en el capítulo 8, versículo 48, donde dice: respondieron entonces los judíos y le dijeron: ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y tienes demonio? Ese era el concepto que tenían los judíos de los samaritanos. Y entonces quisieron ofender a Jesús y no encontraron otra cosa que compararlo con un samaritano. ¿Por qué es importante hacer toda esta explicación? Porque así entendemos mejor el texto, que trata precisamente de cuando el Señor Jesucristo envió a dos de sus discípulos a una aldea samaritana. Allí podemos entender un poquito por qué la animadversión que había entre ellos y por qué era muy lógico, en un sentido, que Jesús pasara por Samaria en lugar de evitar pasar por allí. Y más ilógico era todavía que el Señor Jesucristo enviara a dos de sus discípulos para que le prepararan un lugar donde dormir y donde alimentarse. Por eso es sorprendente este hecho. Jesús, a propósito, quiere pasar por su territorio cuando iba rumbo a Jerusalén, pudiendo evitarlo, porque había dos caminos posibles, como yo mencioné geográficamente. Uno era directo, que era el que pasaba por Samaria, y el otro se llamaba el de la Transjordania, porque pasaban en el norte del río Jordán y bajaban por Perea, por una provincia que estaba precisamente al oriente del Jordán, y luego entraban por Jericó, y de Jericó pasaban directo a Jerusalén. Esa era la forma que usaban mayormente los judíos, porque querían evitar pasar por Samaria por todo lo que acabo de explicar en términos de su enemistad. Sin embargo, el Señor Jesucristo pasó por Samaria a propósito. Y lo que quiso entonces hacer es manifestar algo muy interesante: explicar y enseñar y dar lecciones a los discípulos respecto a que Él había venido a manifestar su misericordia no solo a los judíos, sino también a los samaritanos. Y no solo a los samaritanos, sino también en otros contextos a los gentiles. De tal manera que este era el propósito que había en el Señor. Y envió a dos de sus discípulos para que fueran, como dije, a que encontraran un lugar donde posar. La misericordia de Dios es una de las cosas que nosotros hemos de ir entendiendo siempre. No tiene que ver con personas de una nación, de una estatura moral o de una capacidad intelectual o qué sé yo, cultural. No tiene nada que ver con eso. El Evangelio, la misericordia de Dios, es ofrecida a todas las personas sin distinción racial, cultural, ni tampoco religiosa. La esperanza de salvación es para todo tipo de personas, aún para los odiados samaritanos en este caso. Y entonces él iba a Jerusalén a dar su vida también por estas personas. Recuerden que el contexto es ese, versículo 51. Llegó el tiempo de ir a Jerusalén. ¿A qué? A morir en la cruz por los judíos y por los samaritanos y por todo tipo de personas que no eran consideradas dignas por los judíos. Esto es más o menos el contexto general. Jesús iba a morir no por una raza particular, sino por personas de todo pueblo, lengua, tribu y nación. Y eso lo tenemos consignado en el Apocalipsis, en la adoración celestial ante el trono de Dios. Este es el gran mensaje del pasaje, que luego también tendrá elementos particulares que desnudará la falta de comprensión de sus discípulos respecto a la misión del Mesías. ¿A qué vino Jesús? Esa era la pregunta que el Señor quería dilucidar entre sus partidarios, aunque ellos no entendieron en el momento. Ahora entonces vamos a entrar de lleno al texto para examinar con más detención los hechos que se suscitaron cuando Jesús envió a dos de sus discípulos a una aldea samaritana. Dios no hace acepción de personas, el título de nuestro estudio hoy, o podríamos llamarle también lecciones de misericordia. Y lo dividiremos en tres partes. Primero veremos el rechazo de la misericordia que Jesús quiso extender a los samaritanos. Segundo, la incomprensión de la misericordia por parte de sus propios discípulos. Y tercero, la lección sobre la misericordia. Primero vemos la actitud de los samaritanos, luego la reacción de los discípulos y entonces la lección de Jesús. Veamos entonces lo primero, el rechazo de la misericordia. versículos 52 y 53. Y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron a una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Mas no le recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. En unas pocas palabras, Lucas trata de mostrar la razón que había de fondo por la cual rechazaron a Jesús. El texto o la frase se puede también, se podría traducir así. Él envió mensajeros delante de su faz, delante de su rostro. Eso es lo que significa. Como mensajeros, como sus representantes, para usar esa palabra en su sentido más propio. Y ellos fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Esta última expresión se refiere a buscar un lugar donde dispusieran de un alojamiento y comida para él y los suyos, hacerle preparativo. Pero los samaritanos no le recibieron, este es el verbo principal ahí, no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Primero está la acción, el rechazo, y segundo está la razón de la acción, porque era como ir a Jerusalén. Esta negativa de ellos no fue una falta de hospitalidad ordinaria como la que los samaritanos solían mostrar a los peregrinos galileos en su camino a las fiestas de Jerusalén. Obviamente no los querían recibir, ellos no tenían ese deseo. Aquel que solicitaba ser recibido no era un simple peregrino, no era uno más de los judíos, no era alguien que iba simplemente a la fiesta, a la Pascua, a celebrarla y pasó por su territorio, sino que había algo más implícito en esta persona. Era el Mesías, que los samaritanos también sabían de la promesa que un día vendría. Y eso lo tenemos en el contexto de la conversación de Jesús con la mujer samaritana, donde la mujer samaritana dice, sabemos que ha de venir el Mesías, en una de sus partes en la conversación. Un Mesías que iba a Jerusalén para observar las fiestas allí, proclamó por su mismo acto, según el pensamiento de los samaritanos, que no era el Mesías, porque en Jericín se debía adorar y no en Jerusalén. Por eso, la razón por qué iba como a Jerusalén, o que era, se veía como que iba a Jerusalén, es la razón que tienen de fondo para rechazarlo. Pero en el fondo, lo que ellos están haciendo, sin darse cuenta o ser muy consciente de ellos, están despreciando la misericordia que el Señor había extendido, la gracia que el Señor había extendido también a ellos. Y aquí también un poco de trasfondo histórico vendría bien. El gobernante macabeo, Juan Hircano, había destruido el templo samaritano en el monte Gerizim durante el periodo intertestamentario, y aquel lugar de adoración no se había reconstruido. Sin embargo, porfiadamente aferrados a su propio sistema religioso, a pesar de no tener templo, los samaritanos se negaron a reconocer el templo de Jerusalén como un lugar apropiado de adoración. Por eso, ahí había una, más que un asunto cultural y racial, había un asunto religioso, espiritual de fondo, porque odiaban el hecho de que los judíos fueran a Jerusalén a adorar al Señor. De tal manera que su rechazo no fue solo racial, como dije, sino religioso. Ahora, es necesario que vayamos a echar un vistazo al encuentro de Jesús con la mujer samaritana, porque este incidente también nos dará un poco más de luz sobre el tema en cuestión, es decir, sobre el rechazo. Yo quiero que vayamos a Juan, entonces, capítulo 4, y veamos algunos versículos. Yo relaté, a grosso modo, el encuentro, pero ahora es necesario hacer algunas apreciaciones más precisas al respecto. La mujer coloca tres obstáculos en la conversación con Jesús. Tres obstáculos que tienen que ver con lo racial o cultural, segundo con lo moral y tercero con lo religioso. Es decir, habían tres obstáculos para que recibiera al Señor Jesucristo. Juan 4, versículo 7. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? ¿Ven el lo que estaba destacando? ¿Cómo tú, un judío, me pides a mí que soy samaritana algo de beber? Obviamente eso no tiene sentido. No tiene sentido, ¿por qué? Porque racialmente y culturalmente nosotros no tenemos nada que ver el uno con el otro. Es como el agua y el aceite. Esa es el primer rechazo que produjo en la mujer samaritana el hecho de que Jesús se le haya acercado y haya hablado con ella. Aún también añadimos una segunda cosa ahí que aparece, que se implica, y es el hecho de que una mujer no se le debía hablar en público, una mujer no podía hablar con un hombre en público en ese contexto también. De tal manera que era una situación donde la mujer colocaba la primera barrera para no escuchar al Señor Jesucristo. Más adelante el Señor le dice, bueno, en realidad Yo te daría el agua de beber que tú necesitas y no tendrías sed jamás. Una vez que avanza la conversación, Jesús le dijo en el versículo 16, aquí está el segundo obstáculo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondiendo la mujer y dijo, no tengo marido, Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque cinco maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Y aquí hay un elemento moral, obviamente. Había un obstáculo moral para recibir al Señor Jesucristo. Primero, lo rechazaba por un asunto cultural. Segundo, lo rechazó por un asunto moral. Ella sabía que tenía problemas en términos morales y entonces no quería que el Señor descubriera eso. Pero en tercer lugar, versículo 20, hay un obstáculo religioso. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Fíjense cómo la mujer en el versículo anterior ya dice, parece que tú eres profeta, como que algo se estaba abriendo en su entendimiento respecto a que Jesús no era un judío más. Sin embargo, ella quiere desviar la conversación y cita lo religioso. Versículo 20. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre de tales adoradores busca que le adore. ¿Notan? Había también un obstáculo religioso, una barrera religiosa. No, ustedes dicen que se debe de adorar en Jerusalén, nosotros decimos que aquí, en este monte, en Gerizim, cierto se implica, es donde debemos adorar. Estos eran los obstáculos por los cuales los samaritanos normalmente, y quizás muchos más, pero estos eran esencialmente algunos de las razones por los cuales los samaritanos no querían recibir al Señor Jesucristo. En este caso, la mujer samaritana, que fue antes del evento que nosotros estamos analizando en Lucas capítulo 9. De tal manera que aquí hay una cosa importante que tenemos que tener en cuenta. En Samaria ya había habido un precedente respecto a cuánto bien podía hacer Jesús con aquello que lo recibían. ¿Por qué? Porque esta mujer finalmente recibió a Jesús. Versículo 25. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. ¿Ven que tenían la esperanza mesiánica? Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Interesante que el Señor Jesucristo a dos personas nada más le dijo directamente quién era el Mesías. A esta mujer de Samaria, que además tenía un problema moral, y a un ciego de nacimiento que sanó en capítulo 9 de Juan. A esos dos le dijo quién era el Mesías y le dijo yo soy. Ahora, fíjense cómo entonces, ¿qué ocurrió? Versículo 27. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer, sin embargo ninguno dijo qué preguntas o qué hablas con ella. Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Ya el corazón de la mujer había sido abierto a esas alturas. Y más adelante, versículo 39, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer. O sea, se transformó en una evangelista, ¿verdad? Que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos. Fíjense el contraste. Le rogaron que se quedase con ellos. Y se quedó allí 2 días. Y creyeron mucho más por la palabra de él y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Recuerden, este hecho ocurrió antes de lo que estamos analizando nosotros en Lucas 9. ¿No le llama la atención eso? Es decir, había ya un antecedente de que Jesús había pasado por Samaria y en alguna de las aldeas, no dice el texto de Juan, en alguna de las aldeas sí lo habían recibido y lo recibieron y recibieron bendición extraordinaria de parte de Jesús. Por tanto, el rechazo de estas personas del capítulo 9 agrava más la situación todavía. No sé si están entendiendo el razonamiento. Porque ya había habido un antecedente donde Jesús no había hecho mal, sino bien. Sin embargo, el celo religioso de estas personas pudo más que esto. No le recibieron porque su rostro era como alguien que va a Jerusalén. Eso fue suficiente para rechazar el acto misericordioso de Jesús de posar con ellos y traer salvación a sus vidas. Porque donde Jesús llegaba, traía consigo bendiciones, la bendición más grande que era la salvación del alma de las personas. Los primeros, la mujer y los otros samaritanos del capítulo 4 de Juan, lo recibieron. Estos otros lo rechazaron. No le recibieron entonces, le cerraron las puertas de su ciudad y con ello cerraron las puertas también de la salvación. Seguiría manifestando gracia hacia ellos a través de la predicación de sus seguidores. Porque si nosotros examinamos el capítulo 8 del libro Los Hechos, nos damos cuenta de un detalle. ¿Qué es lo que ocurrió allí? Uno de los diáconos, un evangelista en realidad, fue allá y predicó el evangelio y muchos se convirtieron en Samaria. Eso es lo que dice la Biblia. Hechos capítulo 8, versículo 4. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente todas las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Finalmente tuvieron que llamar a 12 de los apóstoles para que fueran allá y les impusieran las manos y los judíos mismos entendieran que en verdad Dios no hace excepción de personas y que aún así, aunque rechazaron en primera instancia la misericordia de Jesús, al rechazarlo a él y no dejarlo posar en su aldea, posteriormente algunos también de los samaritanos escucharon el evangelio y creyeron en el Señor. ¿Qué significa eso? Que el Señor sigue extendiendo su misericordia a pesar del rechazo. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta para entender también lo absurdo de la reacción después de su discípulo. Al estudiar el texto, este texto de Lucas, ¿cierto?, que estamos analizando, me preguntaba, ¿cuántas veces yo habré rechazado la misericordia antes que el Señor venciera mi tozuda resistencia? ¿Cuántas veces el Señor tocó a la puerta? ¿Cuántas veces llamó a través de la presentación del Evangelio? ¿Cuántas veces uno fue expuesto a la verdad antes de que llegara a Cristo? Seguramente muchas veces. De tal manera que es fácil erigirnos como jueces de estos hombres que rechazaron a Jesús. Sin embargo, más bien ellos nos representan a todos de alguna manera, ¿verdad? El mismo apóstol Juan dijo en el prólogo de su evangelio, refiriéndose a los judíos, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, lo rechazaron, igual como estas personas aquí. Esta es la actitud natural del corazón humano ante el Señor Jesucristo y su evangelio de gracia. ¿Qué es lo que ocurre en el día de hoy? Exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo, es decir, se predica el evangelio y naturalmente la gente lo rechaza, porque rechazar el evangelio es natural, recibir el evangelio es sobrenatural. La gente lo rechaza porque tiene barreras también. Y en el caso de los samaritanos eran culturales y religiosas. En el caso de hoy son barreras de tipo moral, esencialmente. La gente no va a la luz y le molesta cuando se habla de la luz, siquiera porque no quieren que sus obras sean descubiertas, como dice Juan en capítulo, o el Señor Jesucristo en el capítulo 3 de Juan. Ellos amaron más las tinieblas que la luz, recuerdan, porque sus obras eran malas. Es decir, hay un obstáculo moral que la gente coloca siempre. No quiero esto, no quiero que me hablen del Evangelio porque necesariamente el Evangelio va a revelar lo que hay en el corazón. Por tanto, lo natural es que la gente rechace el Evangelio y el que lo acepte es algo sobrenatural. Tal como el mismo Juan dice más adelante, más a todos los que le recibieron, en Juan capítulo 1 estoy diciendo, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales, dice, no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Ahí está el énfasis. Estas personas que lo recibieron, ¿por qué lo recibieron? ¿Por qué? Porque habían nacido de nuevo. No fueron engendrados por voluntad de carne, ni de varón, ni de sangre. Es una reiteración triple para mostrar que el hombre naturalmente rechaza la gracia y la misericordia de Dios. Y cuando la acepta, es simplemente cuando se produce un cambio en su naturaleza. Eso dice Juan capítulo 1, versículos 12 y 13. Es por la obra sobrenatural de Dios que llegamos a ser hijos de Dios, no por voluntad humana, la cual, la voluntad humana, está dominada por el pecado y entonces rechaza la misericordia de Dios, tal como lo hicieron estos hombres de esta anónima aldea samaritana. Eso es lo que implica la doctrina de la salvación. La doctrina de la salvación parte por una noticia terriblemente negativa, y es el hecho de que el hombre no es capaz de poder abrir sus brazos o su corazón para recibir a Cristo naturalmente, si es que no lo precede una obra sobrenatural del Espíritu para convencerlo de su condición. Por tanto, rechazar la misericordia no es solo de los samaritanos, sino que es propia del corazón humano en todas las épocas, en todos los tiempos. Ahora, ¿cómo reaccionan? ¿Cómo reaccionan los discípulos ante este categórico rechazo a su maestro? Y esto nos lleva al segundo punto, la incomprensión de la misericordia, la actitud de los discípulos. Versículo 54. Viendo esto sus discípulos, Jacobo y Juan dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? La manifestación de ira de parte de los discípulos es evidente. Ellos querían venganza. Ellos no querían bajo ninguna circunstancia que el Señor actuara con misericordia hacia personas que no merecen nada bueno, porque eso era lo que pasaba con los samaritanos. Ahora, ¿qué olvidaron Pedro y Juan? Juan y Santiago, quiero decir. ¿Qué es lo que olvidaron? Que ellos habían sido tratados con misericordia. Y sin embargo, ellos pedían ira para los demás cuando se produjo el rechazo de su maestro. Tenían celo, claro que sí, tenían un celo por su maestro, pero tenían una equivocada concepción de la misericordia. Por eso hablamos de la incomprensión de la misericordia. En el día de hoy, donde se predica mucho el Evangelio de la Gracia, el verdadero Evangelio, obviamente, que ha estado siempre en las Escrituras, pero hoy, desde hace un tiempo atrás, hay un movimiento, el movimiento reformado, que se llama la Teología Reformada, donde se habla mucho de la gracia, ¿se acuerdan? Incluso las iglesias empiezan a tomar el nombre de la gracia, iglesia, gracia tanto, todo esto, se habla mucho de eso. Pero, ¿cuál es el contrasentido de esto? Que se habla mucho de la gracia, pero se actúa con muy poca gracia. ¿Qué es lo que implica? Que hay un deseo de que haya gracia y misericordia para mí, pero no para el otro. Por eso el corazón de los discípulos también identifica a los creyentes en el día de hoy que estamos más preocupados muchas veces de pedir que el Señor actúe con ira y justicia para los demás y no con gracia y misericordia. Viendo esto, sus discípulos, dice Jacobo y Juan, e indignados por este flagrante insulto a su maestro, dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Ahora, yo dije delante Santiago y Juan, ¿por qué? Porque Jacobo y Santiago es exactamente lo mismo. Así que no hay contradicción en eso. En esta reacción, varias cosas importantes tenemos que notar. Primero vamos a ver lo positivo. ¿Había algo positivo en esa reacción? Sí, vamos a verlo. Primero, demostraron una gran confianza en el poder de Dios que habían recibido de Jesucristo, aunque esto no se había mencionado en particular en su comisión cuando Él los envía, ¿recuerdan? Sin embargo, ellos sabían que con solo hablar una palabra podría producirse el milagro de descender fuego del cielo. El Señor los había dotado con ciertas cualidades milagrosas y entonces hay una confianza en ese sentido, una confianza implícita en el poder de Dios. Por eso ellos dicen, ¿quieres que hablemos la palabra o quieres que mandemos? Es decir, hay una confianza en ese aspecto positiva. ¿Quieres que mandemos que descienda fuego del cielo? Segundo, hay un gran celo por el honor de su maestro. ¿Qué es lo que más los había herido a ellos? El hecho de que eran dos de los tres discípulos que estuvieron, ¿recuerdan dónde? ¿Hacía poco tiempo? En el monte de la Transfiguración. Y ellos habían visto que la gloria de Elías y la gloria de Moisés palidecían frente a la gloria de Jesús. De tal manera que ellos entendían que Jesús era mucho más que un maestro, mucho más que un hombre, y a esas alturas sabían que era el Hijo de Dios y que en consecuencia era Dios mismo. Ahora, no tenían toda la claridad respecto a la doctrina de la divinidad de Jesús, pero sí habían visto con sus propios ojos la gloria de Jesús. De tal manera que viniendo a los samaritanos, y más encima una aldea que los judíos, o de personas que los judíos rechazaban naturalmente, que estos rechazaran a Jesús, para ellos era algo imposible de poder soportar. Entonces había un gran celo por el honor de su maestro. Les tomó muy mal que el que hacía el bien dondequiera que iba y encontraba por ello una calurosa bienvenida, se le negara hospedarse en una aldea por un puñado de miserables samaritanos. Eso no podían ellos aceptar. ¿No hay una cierta indignación, una cierta tristeza, al mismo tiempo un poco de rabia cuando presentamos el Evangelio y la gente lo rechaza categóricamente? De tal manera que también algo del espíritu de ellos hay todavía en nosotros, porque no es grato presentar el Evangelio y recibir el rechazo de la persona. Ahora, ellos habían visto que no lo habían rechazado solo a ellos, sino también al Señor Jesucristo, y para ellos era un sinsentido ese rechazo. No podrían pensar en ello sin indignarse, de que su maestro fuera así menospreciado de esa manera. No podemos aceptar esto. Y por eso piden entonces juicio categórico y destructivo sobre aquellos que lo rechazaron. Tercero, hay una sumisión en sus palabras. Fíjense lo que ellos dicen. Dicen, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo? No, no dicen, vamos a hacerlo. Sino dicen, Señor, ¿tú quieres realmente? Es decir, ellos se disponen a aceptar la buena voluntad y el placer de su maestro. No se ponen a hacer tal cosa a menos que Cristo les dé permiso. Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo? O sea, reconocen que Jesús es el que manda. Ellos no iban a hacer algo, aunque estuviera en sus corazones y en el anhelo de sus almas hacerlo, que Jesús no quisiera. Cuarto, tienen un conocimiento y consideración a los ejemplos de los profetas que fueron antes de ellos. Ellos conocían la historia de Elías. Ellos conocían claramente las Escrituras, y esto es muy interesante, y por eso ellos dijeron en su propuesta, versículo 54, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías? Tenían el conocimiento de las Sagradas Escrituras en el Antiguo Testamento y de la historia del profeta Elías, y en consecuencia ellos decían, bueno, nosotros somos también parte de los discípulos, los apóstoles de Cristo y de Jesús, y por en tanto podemos nosotros pedir aquello. No pensarían en tal cosa si Elías no lo hubiera hecho con los soldados que llegaron a prenderlo una y otra vez en 2 Reyes 1, 10 y 12. No vamos a leer el texto para no expandirnos más, pero allí fue cuando en el reino de Ocosías envía a los soldados de 50 en 50 con una persona que iba a cargo para decirle a Elías o para tomar a Elías y que fuera con él al palacio, porque él obviamente no tenía buenas intenciones con el profeta Elías por su pecado y porque Elías se lo recordaba. Entonces envió primero 50 y Elías hizo descender fuego del cielo y consumió a los 50, después por segunda vez y consumió otra vez a los 50, y en tercer lugar vino y el que venía a cargo del grupo le dijo, se postró delante, le dijo, por favor, tuviera misericordia de ellos. Finalmente Elías fue con ellos. A este episodio se refiere que está en 2 Reyes 1:10 en adelante. Es decir, ellos conocían lo que pasaba, lo que había pasado con el profeta, entonces ellos pensaron, ¿y por qué no nosotros? Pensaron en este sentido que este precedente sería su garantía en su anhelo de exterminar a esta aldea samaritana. Estos, podríamos decir, son algunas cosas que no son necesariamente negativas si lo vemos así. Ahora, los errores en este deseo que manifestaron eran mucho más terribles y significativos que lo positivo. Puntualicemos algunos errores manifiestos. Primero, los samaritanos no fueron los primeros que rechazaron a Jesús y los discípulos habían sido testigos de él. El caso de los nazarenos fue mucho más directo y violento. Capítulo 4, versículos 28 y 29 de Lucas. Cuando el Señor comienza su ministerio en Nazaret, recuerdan que él se crió en Nazaret, el Señor lee al profeta Isaías, el Señor entonces explica al profeta Isaías y aplica la palabra, y ellos quedan en primera instancia impresionados por lo que había dicho el Señor Jesucristo, sabiendo que él era, ¿cierto?, el hijo de María. Sin embargo, una vez que el Señor los confronta a ellos por su falta de fe, en el versículo 28 del capítulo 4 de Lucas dice, al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. Los mismos que antes lo habían aplaudido y habían dicho, oh, qué extraordinario, quedaron asombrados, ahora se llenaron de ira. Dice, y levantándose, le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle. ¿Qué es lo que querían ellos? Querían matarlo. Es decir, su reacción de rechazo no fue como la de los samaritanos, no te recibimos en esta ciudad, sino la actitud de los nazarenos fue una actitud de violencia extrema. Ellos tomaron a Jesús por la fuerza, lo llevaron al monte. Interesante que todavía uno puede subir a ese monte que está muy cerca de Nazaret, y es un monte bastante alto, y hay un precipicio de tal manera que era un lugar apropiado para matar a una persona. Ahora, los discípulos habían visto eso, ¿sí? Los discípulos habían sido testigos de lo que había acontecido. Entonces, ahí había violencia extrema. Sin embargo, Jesús nunca había pedido que descendiera fuego del cielo para consumir a los nazarenos. Más adelante, ¿recuerdan los gadarenos? Cuando el Señor liberó a ese endemoniado, ¿qué ocurrió? Los gadarenos lo rechazaron pidiendo que se fuera de sus contornos. Por favor, vete de aquí, no queremos que tú estés aquí, porque ha producido un problema de tipo material por la muerte de los cerdos, ¿recuerdan? Y ellos lo rechazaron a Jesús. pidiendo que se fuera. Sin embargo, nunca vieron que Jesús respondió con ira e indignación. Menos aún, nunca vieron que el Señor clamó por venganza de los cielos contra ellos. Lo significativo de esto es que los mismos discípulos que ahora deseaban consumir por fuego a los samaritanos eran testigos de aquello que había ocurrido. En otras palabras, era terrible que pensaran así, porque ya conocían que Jesús no tenía ese carácter. Ellos sabían que Jesús era una persona misericordiosa y ellos lo había demostrado una y otra vez cuando sanó al leproso, cuando hizo cosas que estaban totalmente en contra de lo que las costumbres y tradiciones de ese tiempo decían que se debía hacer. Es decir, el Señor Jesucristo, cuando recibió el rechazo, y no pocos lo rechazaron, fue violento inclusive, sin embargo, nunca reaccionó de la misma manera. ¿Qué es lo que no estaban entendiendo ellos? Que Jesús era misericordioso. No captaron esa parte esencial de la labor que él había venido a hacer. Segundo, lo más probable es que este rechazo fue representado solo por algunos líderes de la ciudad. ¿Qué es lo que ocurría? Las ciudades tenían una puerta normalmente donde habían personas que abrían o cerraban la puerta a quien ellos querían. Y lo más probable es que los que rechazaron a Jesús y no le permitieron que entraran a la aldea a posar con ellos y a alimentarse, ¿cierto? Tener un lugar donde dormir y alimentarse, las personas, los líderes de ese lugar serían los que le dijeron que no querían que él entrara en ese lugar. La pregunta entonces que debían hacerse los discípulos era, ¿sería justo que todos fueran reducidos a ceniza por la maldad de unos pocos? ¿Notan que hay injusticia también en su anhelo, en su deseo? ¿Recuerdan a Abraham cuando intercedió por Sodoma y Gomorra, que era una ciudad depravada? Y el Señor le dijo, el Abraham le dijo, el juez de toda la tierra no ha de ser lo que es justo. Si hay 50 justos, Señor, ¿exterminarás a toda la ciudad por esos 50, a pesar de esos 50 justos? No, dice el Señor. Si hay 20 justos, si hay 10 justos, y así va reduciendo con el propósito de poder, al hablar con el Señor en esa oración, en esa petición, que no fuese destruida completamente Sodoma, porque podían haber algunas personas que eran creyentes allí. Los discípulos olvidaron que los castigos siempre deben ser proporcionales a las ofensas y que destruir un pueblo entero de gente ignorante por un solo acto de descortesía habría sido injusto y cruel. De tal forma que fallaron también en ese aspecto. Ellos actuaron sin misericordia. Tercero, el contexto en el que Elías hizo descender fuego del cielo para consumir a los soldados del rey Ocosías era radicalmente distinto a esta situación en Samaria. Por tanto, apelar como un antecedente bíblico a Elías era un error grave. Los dos discípulos, en su calor, en su ira, olvidaron que las circunstancias alteran los casos y que la misma acción, que puede ser correcta y justificable en uno, como en el caso de Elías, puede ser incorrecta e injustificable en otro momento, como el caso de ellos. La propuesta de Juan y Santiago estaba totalmente fuera de lugar y mostró una tremenda falta de entendimiento y comprensión sobre el carácter del Señor Jesucristo en cuanto a su labor como Mesías, que era la misericordia. Aunque tenían celo de Dios, era un celo no conforme a ciencia, más bien carnal e inmisericordia. Ahora, hermanos, ¿no les parece también que hay una lección importante ahí que sacar de aquello, y es el hecho de que no basta con citar las Escrituras? Ellos citaron las Escrituras. No, pero si es bíblico, ¿por qué? Porque citó tres textos bíblicos del Antiguo Testamento. ¿Es bíblico entonces que nosotros pidamos porque ya Elías lo hizo? ¿Eso es lo que estaban diciendo los discípulos? Obviamente que no. ¿Por qué no? Porque el contexto es distinto. Porque la situación de Elías no tenía nada que ver con las circunstancias que ellos estaban enfrentando por el rechazo de Jesús en ese momento. Hechos como este, los evangelios se registran cuidadosamente para nuestro aprendizaje entonces. Asegurémonos de marcarlos bien y atesorarlos en nuestra mente y aprender de estas lecciones, porque es posible tener mucho celo por Cristo y sin embargo exhibirlo de maneras impías y anticristianas. Es posible tener buenas intenciones y sin embargo cometer los errores más graves en nuestras acciones. La intención puede ser buena y la acción puede ser muy mala, como en este caso. Es posible imaginar que tenemos las Escrituras de nuestro lado y apoyar con citas bíblicas nuestra conducta. Sin embargo, cometer graves errores como los que estaba cometiendo aquí Jacobo y Juan. No es suficiente con citar la Biblia. Es necesario examinar su contexto para determinar si aplica o no a la situación contingente y si apoya o no nuestra conducta. Es necesario examinar el contexto. Por eso es que, como se dice normalmente, un texto fuera de contexto puede ser una espada que hiera en lugar de un ungüento que cura. Porque nosotros lo usamos incorrectamente. Por lo tanto, el conocimiento general nada más de la Biblia no es suficiente. Es necesario conocer las razones por las cuales se, digamos, está un contexto determinado donde Dios hizo algo o hizo una u otra cosa. Debemos orar para que podamos entender cómo hacer una aplicación correcta de las Escrituras. La palabra es sin duda una luz a nuestros pies, una lámpara, cierto, a nuestro camino, pero debe ser la palabra correctamente usada y correctamente aplicada. Está claro, y por este y otros relatos en la Biblia, que no basta ser celoso y bien intencionado. Las faltas más graves se cometen frecuentemente con buenas intenciones. Tal vez de ninguna parte ha recibido la Iglesia, dijo alguien, tanto daño como de hombres ignorantes pero bien intencionados. Jacobo y Juan estaban equivocando el camino, porque estaban colocando la ira por sobre la prudencia y estaban colocando el juicio por sobre la misericordia. Es muy peligroso. Esta es una temeraria petición de Santiago y Juan. Y por eso entendemos por qué el Señor, cuando los llamó, les puso como apodo los hijos del trueno, ¿recuerda? Ahora, es también muy significativo y es justo poder citarlo. Este mismo personaje, Juan, fue el que fue conocido y es conocido en la historia de la Iglesia hasta el día de hoy como el apóstol del amor. Parece una contradicción, pero no es una contradicción, porque esa persona que tenía, como el caso de Juan, tenía un carácter muy fuerte y había pedido que en este caso una aldea completa, una ciudad completa fuera consumida por el fuego, en realidad después se transforma en la persona que más habla del amor. Primera de Juan. Los 5 capítulos hablan de eso. El que no ama no ha conocido a Dios, dice, porque Dios es amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. El que no ama a su hermano, en realidad no conoce a Dios. ¿Ven? Como, ¿qué es lo que significa eso? Que el Señor produjo un cambio, una transformación extraordinaria en Juan. De una persona muy, muy airada, muy violenta en sus decisiones, en sus deseos, finalmente se transformó en una persona que habla más de la misericordia de Dios. Pero en ese momento, ellos no habían entendido que el Señor, y esto es lo tercero, no vino a condenar al mundo, sino a salvar al mundo. Vamos a lo tercero, entonces, que vamos a echar una mirada rápida en estos minutos que nos quedan. Tercero, la lección sobre la misericordia. Y aquí está la acción de Jesús, versículos 55 y 56. Entonces, volviéndose, Él los reprendió diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas, y se fueron a otra aldea. El Señor pocas veces reprendió a sus discípulos en el sentido de lo que significa la palabra. No sabéis de qué espíritu soy. Por muy descortés que habían sido los aldeanos samaritanos, su conducta no debía ser resentida o resistida por la violencia. La misión del Hijo del Hombre fue hacer el bien cuando los hombres lo recibieran, pero nunca hacer el mal. Su reino iba a ser extendido por la perseverancia paciente y la exposición constante del Evangelio, que traía bien a las almas de los hombres, y por la mansedumbre en el sufrimiento, pero nunca por la violencia y la severidad. Aquí utiliza una palabra, la palabra reprender, que significa amonestar, censurar. Reprender, prohibir, significa. O sea, no fue simple lo que el Señor le dijo. El versículo 55 dice, Él los reprendió, eso es lo primero que le dice. Es decir, le dijo, eso jamás esté en sus corazones, eso no puede ser. Ustedes están completamente equivocados, y los amonestó duramente. Les prohibió que actuaran de esa manera. ¿Qué es lo que descubrió el Señor? Más que lo que ellos pidieron, descubrió que había un problema de carácter en su corazón profundo. Y entonces atacó el punto central del cual brotaba su actitud. Es decir, Jesús no estaba dispuesto a pasar por alto una actitud de esta naturaleza. La razón, porque estaban malinterpretando su misión como Mesías. Estaban distorsionando entonces la labor, la misión de Jesús. Él no había venido al mundo a condenar al mundo, sino a salvar al mundo. Y le dice, en lo segundo que le dice algo muy fuerte también, vosotros no sabéis de qué espíritu soy. Miren, esta frase es durísima. Le está diciendo, ustedes no entienden quiénes son, ustedes mismos. ¿Quiénes eran los discípulos? Eran los enviados del Señor. Eran los que representaban y iban a representar al Señor después en la proclamación del Evangelio y el establecimiento de la iglesia. Entonces, ¿qué espíritu debían tener? El espíritu que había en Jesús. Si ellos eran seguidores de Jesús. Ustedes no saben, no saben de qué espíritu son. Ustedes son seguidores, por tanto, el espíritu que han de mostrar es el de su maestro. Y Jesús no había venido a juzgar el mundo, sino a dar su vida en rescate por muchos, por lo cual la actitud y misericordia de los suyos era una absoluta contradicción. Miren que aquí hay algo bien interesante. Cuando no reflejamos correctamente el carácter de Jesús, estamos distorsionando para las personas quién es Jesús. No sé si entendieron lo que acabo de decir. Es decir, cuando nosotros no representamos a Jesús tal como se revela en las Escrituras y nosotros actuamos totalmente distinto y decimos que somos creyentes y hablamos con los demás en ese contexto, la gente va a tener un concepto distorsionado de la persona de Jesús. Jesús le dice a ustedes, no entienden quiénes son. Hay un problema grave en sus corazones. Hermanos, el reino de Cristo no avanza con armas de destrucción masiva, ¿cierto? Sino con armas espirituales que son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas de quienes se oponen. Pero esas son ideas, ideologías, filosofías, cosas que el mundo hace con el propósito de oponerse a Dios. Y nosotros no sacamos la espada, o ya en este caso, ¿cierto?, la espada está fuera de lugar, pero no buscamos recursos para tener una bomba atómica para tirársela a las personas para destruirlo, porque el 90% del mundo rechaza a Cristo. Esa no es la forma en que actuamos. El cristianismo no se impone con fuerzas físicas y armas físicas destructivas. De hecho, Napoleón Bonaparte examinó bien lo que había pasado cuando estuvo él exiliado en una isla. Él leyó la Biblia y entendió una cosa interesante. Él dijo Alejandro, refiriéndose a Alejandro Magno, dijo el César y yo, refiriéndose a los grandes emperadores romanos, y él también fue emperador, ¿recuerdan? Dijo, construimos nuestros imperios sobre la base de la fuerza. ¿Y cuánto duraron? Jesús ha construido su imperio sobre la base del amor y la misericordia y todavía permanece. Y dijo, y miles de personas darían su vida por él. Pero nosotros, una vez que perdemos las fuerzas físicas, las armas que tenemos para poder conquistar otros territorios, finalmente no vamos a ser olvidados y nadie se va a acordar de nosotros. Es decir, él entendió algo que es esencial y que nosotros tenemos que entender. No, el Evangelio no se impone por la fuerza a nadie. Y las personas que la rechazan, simplemente solo podemos decir, Señor, ten misericordia de él. Pero no pedir que sean destruidos. Cristo ha extendido su reino en todas las naciones, no por la violencia, sino por el amor. No por el juicio, sino por la misericordia. Por tanto, nunca hemos de tomar el arma carnal para promover la difusión de la verdad. Nunca hemos de ser tentados directa o indirectamente de perseguir a ningún hombre bajo el pretexto de la gloria de Cristo y el bien de la iglesia. Ese error lo cometió la iglesia en muchas ocasiones en el transcurso de la historia. Los que rechazan la verdad serán juzgados por esta misma verdad, pero no por nosotros, sino en el día de Jesucristo. No nos corresponde a nosotros en el presente pedir el exterminio de aquellos que rechazan la verdad. Las apelaciones que hagamos deben ser a las conciencias y a la voluntad de las personas a través de argumentos, de doctrinas, de preceptos bíblicos. Y nada más podemos hacer. Solo podemos llevar el Evangelio a sus oídos y el único que puede llevarlo al corazón es el Espíritu Santo. De tal manera que esta actitud es contraria al carácter de Cristo y es contraria a su misión. Porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres. ¿Por qué no? Porque ya están perdidos. De hecho, Jesucristo vino, ¿por qué? Porque las almas de los hombres estaban perdidas. Entonces, ¿por qué iba a venir a condenar al hombre si el propósito de él era venir a salvar? Y eso es lo que debe estar también en nuestro corazón al presentar el Evangelio de salvación. Estas lecciones son importantes y seguramente han habido muchos errores en la historia de la Iglesia y también en nosotros muchas veces por desconocimiento de lo que significa el carácter de Jesús y la misión que Él vino a hacer. En su primera venida, Él vino a buscar y salvar lo que se había perdido. En su segunda venida, vendrá a regir el mundo con vara de hierro. Hay que hacer la distinción necesariamente. Padre, muchas gracias por tu palabra, gracias por ayudarnos a conocer un poco más a nuestro bendito Redentor. Gracias por Cristo, su carácter maravilloso, lleno de bondad, de gracia y de misericordia, Señor. Ayúdanos a poder también imitar su carácter. Y perdónanos cuando actuamos de una forma inmisericordia también con las personas. Bendice a mis hermanos, en el nombre de Jesús. Amén.
El Ministerio Armonía presenta la serie expositiva del Libro de Lucas con el pastor Iván Reyes de la Iglesia Centros Bíblicos de Villarrica.